Buenos días para Radio Nacional, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo estás? Un placer escucharte y estar con usted y con tu audiencia.
Igualmente, doctor, bueno, terminó la, digamos, el mes rosa, ahora comenzamos el mes azul, noviembre azul, esta campaña que tiene que ver con incentivar de alguna manera o concienciar al varón, a los hombres, a hacerse, digamos, los controles también. El hombre se debe cuidar, ¿no, doctor?
Así mismo, sí, realmente después de la del lazo rosa les tira el lazo rosa al azul.
Sí.
Como hacen generalmente todas las mujeres, siempre le empujan al varón a consultar, porque a veces nosotros pues somos muy...
muy reacios. Yo estoy bien, yo soy macho, ¿verdad, doctor?
Sí, así mismo. No creemos lo que nos va a pasar algo a nosotros.
Entonces, somos de hierro.
Sí, así mismo. Y sí, realmente estamos en esta campaña y tenemos que agradecer el espacio que ustedes nos brindan para estar en contacto con el público y hablar un poquitito sobre la importancia de la detección precoz del cáncer de próstata. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata, si no se toma a tiempo, es una enfermedad letal, una enfermedad que ya no se puede curar, que cuesta muy caro el tratamiento posterior cuando se llega tarde. Entonces, lo ideal es la detección precoz. Nuestra meta siempre es, el año 2018 tuvimos casi 1.300 casos nuevos diagnosticados y tenemos un promedio anual de 450 a 480 muertes por año, ¿verdad? Nuestra idea es, lo que queremos es bajar justamente las cifras de muertos y tal vez aumentar las de detección precoz, de tal manera que a desbalancear un poco esa regla.
Bueno, ¿y qué tiene que hacer el varón, el hombre, el doctor, para ir a consultar?
Y el hombre lo que tiene que hacer es, si yo tengo un papá, una mamá, o un tío, un hermano mayor, o menor que tuvo cáncer, yo tengo hoy 45 años y me tengo que ir a consultar. Tengo que hacer un test, que es el test del antígeno prostático específico. Si no tengo esos antecedentes, entonces tengo que, a los 50 años, yo hoy cumplo 50 años, hacemos la farra tipo COVID, y mañana me voy a consultar.
Primero lo bueno y después lo malo, digamos. Porque la gente le tiene miedo al doctor, como ir al dentista. Claro. Fue todo un proceso también con las mujeres para que se hagan el PAT, digamos. Ahora, y comenzamos ahora con los varones también. Aparte del cáncer de próstata, está el cáncer de colon también. Colon, sí. Que es más o menos normal, digamos, dentro del porcentaje es más elevado en el varón, doctor, ¿no?
Así mismo, el cáncer colorrectal está en los tres primeros, siempre se disputan, pues yo creo que próstata subió un poquitito, colorrectal, pulmón y próstata. Son los tres, y entre los cánceres de los varones, ¿verdad? Entre los cánceres genitales, próstata parece que está otra vez un poco adelante, varones y mujeres, por encima de mama.
Pero no obstante, el varón, aunque no tenga antecedentes en la familia y teniendo los 45, los 40 años, igual puede hacerse este tipo de estudios, doctor.
Sí, puede hacerse, pero es muy poco probable antes si no hay antecedentes familiares, a partir de los 50. Por eso digo, si vos no tenés antecedentes familiares, porque hoy día se sabe muy bien de la genética y más todavía la relación que se está encontrando genéticamente entre mi mamá que tuvo cáncer de mama y yo la posibilidad de que pueda tener cáncer de próstata. O sea, hay un nuevo estudio hoy día que salió hace poquito, hace menos de una semana, donde la parte genética y biomoleculares son lo que están analizando eso. Por eso es la recomendación de que si uno tiene una carga genética de cualquier tipo de cáncer, 45 años, y si no, 50 años. Y eso consiste simplemente en hacerse primero un análisis de sangre. No es meter el dedo, no es palpar, no es nada de eso en primera instancia. Primera instancia es un análisis de sangre. Y a partir de ahí veremos. Ahí el médico, el especialista, va a juzgar si es necesario ya hacer un examen físico, si es necesario hacer una ecografía, si es necesario pedir otro estudio, una resonancia, etcétera, etcétera. Pero lo que no tiene que ocurrir y lo que tenemos que romper es ese mito de que yo, macho alfa, no me voy a ir a consultar porque tengo miedo que me metan el dedo. Eso es lo que hay que romper.
¿En qué porcentaje el macho alfa va a consultar, doctor?
Y ahora está cambiando un poco más, ¿eh? Está cambiando un poco más. Yo creo que hay más tendencia y justamente a veces son son ustedes las mujeres las que nos empujan a nosotros o las que inclusive sacan turno para que consultemos, etcétera. Yo creo que es una conciencia y cada día yo creo que estamos mejorando. Como te digo, también que eso se debe mucho a ustedes, los medios de comunicación que nos dan una manito en esta... en esta forma de difundir la información.
Doctor, hablando ya de la enfermedad, digamos en sí, de este daño, ¿cuáles son los síntomas de una persona que ya padece, digamos, el cáncer?
Y no hay un síntoma específico, ¿verdad?, al comienzo, ¿verdad? Generalmente son comunes. La próstata puede crecer benignamente o puede crecer malignamente. Y los síntomas son iguales, dificultad para orinar, disminución del chorro, sensación de no orinar todo, urgencia, tener que encontrar rápido un baño para orinar, no poder atajarse, etcétera, levantarse mucho a la noche y orinar poquitito. Son síntomas comunes, ¿verdad? Los síntomas tardíos son ya cuando... A veces el paciente viene con problemas neurológicos, dolores de espalda, quiere decir que el cáncer salió de la próstata y se fue a los huesos y, bueno, está dañando esas estructuras ahora.
O sea, esos síntomas de problemas de orinar, por ejemplo, en el varón, ya es un signo de que algo está mal.
Algo está mal, sí. Que puede ser benigno o puede ser maligno. Totalmente, así mismo.
¿Cuáles son las personas en porcentaje que pueden ser propensas a adquirir este mal? Por ejemplo, los diabéticos que, ¿o no, doctor?
No tiene ninguna relación, ¿no?, con ellos, pero es la ley del 80%. El 80% de los varones van a desarrollar algún problema de próstata y el 80% de esos va a necesitar un tipo de tratamiento. Y el 70 es benigno y un 30-40 es maligno, ¿verdad? Más o menos esas son las relaciones.
La enfermedad benigna, ¿se puede convertir luego en maligno?
No precisamente, pero uno que se ha operado de una condición benigna de próstata, siempre se tiene que hacer los controles porque eso no previene de que no crezca o no haya un cáncer posteriormente. Muchos casos que pacientes que se han operado con una condición benigna, salió todo bien hace 10 años, en el año 2010, y ahora en el 2018 su PSA sube o su PAS sube y resulta que tiene un cáncer. Por eso es que igual se tienen que hacer los controles después, posteriormente. No creer también que me operé de la próstata y bueno, ya chao, ya estoy bien y ya me curé de por vida.
¿Hasta qué etapa de nivel o de crecimiento de la enfermedad, digamos, se puede tratar o se puede subsanar o se puede cortar eso, doctor?
Y para hacerte así gráficamente te diría, cuando el cáncer está dentro de la próstata es curable, se puede sacar, pero cuando se sale afuera, se va a los ganglios, se va a otra estructura, o se va a los huesos, ahí ya hablamos solamente de tratamiento paliativo, ya no hablamos de tratamiento curativo.
O sea, cuando ya se dispersa, digamos.
Así mismo.
Y ya está en ese, lo que decimos con momento, está avanzada la enfermedad.
Así mismo, tal cual.
Y además de las cirugías, ¿cuál es el otro tratamiento que se hace, doctor?
Hoy en día se hacen cirugías, se hacen radioterapias externas, se puede implantar semillas radioactivas, hay una variedad profunda y hasta tratamiento localizado también. Hay una amplia gama de tratamientos para estas personas.
¿El costo de este tipo de tratamientos, doctor?
Y el costo, te voy a decir de otra manera, es más barato esa cirugía que los medicamentos que va a usar cuando, si no llegamos a tiempo y vamos a tratar las metástasis. Porque ahí hablamos en promedio de medicamentos de 15 a 20 millones de anía por mes y eso, ¿verdad? Entonces es mucho más caro tratar las enfermedades tardías que las enfermedades incipientes.
¿Y se tiene pacientes con este tipo de tratamiento en qué porcentaje, doctor, en el país?
Y varía mucho, ¿verdad? Tenemos de todo. Hay muchos, lo que no queremos llegar es a que lleguen en estadios tardíos, ¿verdad? O que desarrollen la enfermedad. Yo diría que es un 70-30, diría. 70 llegan a tiempo y 30 llegan muy tarde.
¿La gente prefiere quedarse a hacer su tratamiento en el país o prefiere el exterior cuando el nivel mucho, económico
tiene? Eso varía mucho de acuerdo al nivel económico, ¿verdad? Evidentemente acá no tenemos técnicas avanzadas de cirugía como ser la robótica, por ejemplo, que se hace en el extranjero, se hace en el Uruguay, Argentina, Brasil, y entonces si el paciente prefiere y tiene medios, y bueno, se va y se opera allá.
Eso le iba a preguntar, ¿cómo estamos a nivel país para este tipo de cirugías y de tratamiento en sí? ¿Hay capacidad para que un paciente de Paraguay, digamos, pueda realizar correctamente su tratamiento?
Sí, hay. Tenemos la capacidad humana, tenemos los recursos humanos capacitados para operar, hacer una cirugía abierta. Lo que no tenemos es mucha tecnología como para hacer cirugías mínimamente invasivas, como ser la laparoscópica, robótica sobre todo, ¿verdad? Que es la más avanzada de todas. Pero después, para tratar quirúrgicamente y operar, como se dice, a cielo abierto o con corte, como le llaman, sí, estamos muy capacitados y todos los hospitales tienen excelentes profesionales con mucha experiencia para esto, los hospitales públicos que estoy hablando.
Sí, señora. O sea que los hospitales públicos están preparados para este tipo de...
Sí, están muy bien preparados.
Qué bueno escuchar eso. Y ¿cuántos pacientes recibe? Bueno, ahora con el tema de teletrabajo, pero ¿cómo era normalmente de pacientes varones que llegaban a un consultorio de un urólogo, por ejemplo?
Y generalmente es alto. Solemos tener allá en los hospitales públicos, yo escucho que yo ya me jubilé del IPS, ¿verdad? Pero yo siempre, hasta hace poco cuando estaba, tenía agenda llena. Agenda llena es 10 a 12 pacientes 3 veces por semana, ¿no? O sea que siempre hay, de los cuales es el 70% era próstata y el otro es otra patología como litiasis o otros cánceres, ¿verdad?
¿El paciente varón prefiere irse al público o al privado?
Y eso depende de la capacidad económica.
También.
O sea, muchas veces tienen los dos, entonces van a consultar al privado. Y cuando hay que hacer una cirugía grande, entonces van al público.
Prefiere resguardar, digamos, ¿verdad? Tiene ese temor, esa vergüenza, pareciera.
No, sino es económico, no mal tema, ¿verdad? En privado siempre todo es más caro, en el público es mucho menor, o casi nada, como en el caso del ITS.
Bueno, doctor, acá los compañeros me piden que reitere, por favor, cuál es el estudio que ellos se tienen que hacer, y pídale, por favor, que no teman a esto, que están todos ya en edad para hacerse.
Y para comenzar todo tenemos que hacer un análisis de sangre que se llama el PAS o antígeno prostático específico. Ese es el primer análisis de sangre que hay que hacer. Y ahí comenzamos, si hay alguna alteración, si hay algún síntoma, entonces ahí comenzaremos a investigar después, posteriormente.